Aquí en Radio y Televisión Martí, 10 de la mañana, 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Dos activistas sabileños están detenidos y sujetos a instrucción penal. Yolanda Huerga amplía.
El activista Otoniel Cruz Suárez, miembro del Foro Antitotalitario Unido FANTU en Ciego de Ávila, continúa detenido en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO, acusado de instigación a delinquir.
El 17 de este mes de octubre fueron detenidos en la carretera de Sanguilí, cerca del poblado de Pitajones, a unos 9 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez y su padre Armando Cruz Álvarez. En el caso de Armando, que le confiscaron el teléfono,
confirmó Guillermo Fariñas, líder del FANTU.
Y a su hijo Toniel lo condujeron hacia la UPICO, conocida popularmente en Ciudad Vela como el técnico. Ahí lo han tenido retenido, lo están acusando de un supuesto delito de incitación a delinquir. Fue lo que le dijeron al padre a las 72 horas de estar detenido ahí. Ellos están diciendo que él está incitando a la gente a que salga a protestar cuando se va la luz, que protesten en las colas, que cierren calles, pinten carteles.
Por otro lado, en Morón, en la misma provincia, el Tribunal Municipal juzgará este martes al opositor Omar Ortega Mendoza, supuestamente por pintar carteles en contra del gobierno en las paredes del Estadio de Morón.
Grafitis aparecidos en la pared frontal del Estadio de Morón, los cuales llamaban a no votar y fueron críticos contra el gobernante Díaz-Canel.
Dijo Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El camillero Ortega Mendoza, arrestado el 27 del pasado septiembre, ya había cumplido 10 meses de prisión por desacato luego de que denunciara la desidia de funcionarios del Hospital Municipal Roberto Rodríguez de Morón. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Rusia afirma que Ucrania tiene lista una bomba que contiene material radioactivo. Angélica Martínez informa.
Ucrania estaría lista para utilizar una bomba que difunde material radiactivo en su territorio y luego culpar a Rusia. Así lo afirmó sin la mínima evidencia el ministro de Defensa ruso durante una llamada este domingo con Lloyd Austin, el jefe del Pentágono y homólogos europeos. Además, el lunes, el ejército ruso dijo que sus fuerzas están listas ante un posible uso de tal arma, conocida en inglés como bomba sucia.
Como resultado de la provocación de la bomba sucia, Ucrania espera intimidar a la población local, aumentar el flujo de refugiados y presentar a Rusia como un terrorista nuclear.
Inmediatamente Occidente y Kiev rechazaron tal acusación como transparentemente falsa y acusaron al Kremlin de intentar una escalada del conflicto. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que se revelará cualquier intento ruso de utilizar la acusación como pretexto para aumentar los ataques, y el presidente ucraniano pidió una respuesta internacional unida.
Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, significa una cosa: Rusia ya ha preparado todo esto.
No hay evidencia de que Ucrania, que renunció a sus armas nucleares en los años 90, tenga material radiactivo en su arsenal militar. El Instituto para el Estudio de la Guerra descartó la acusación de Rusia como una estrategia de distracción diseñada para intimidar a los aliados de Ucrania y dividir la OTAN. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Las autoridades en Estados Unidos efectuaron durante el año fiscal 2022 un total de 2.766.582 detenciones de migrantes indocumentados, entre ellos cubanos y venezolanos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La autentificación biométrica, como los escaneos de huellas dactilares e iris, es un ingrediente básico de la puesta en escena de cualquier película de espías moderna, y tratar de burlar esas medidas de seguridad ocupa a menudo una escena importante de la trama. Pero hoy en día, la tecnología de esa clase no se limita a los espías, ya que la verificación de las huellas dactilares y el reconocimiento facial son características comunes en muchos de nuestros teléfonos móviles inteligentes. Ahora, unos investigadores han desarrollado una nueva opción para el conjunto de herramientas de seguridad biométrica: el aliento. El equipo de Chayanut Jirayupat, de la Universidad de Kyushu, en Japón, ha creado un sensor olfativo capaz de identificar a los individuos analizando el perfil de ciertos compuestos químicos en su aliento. En la era de la información, la autentificación biométrica es una forma fundamental de salvaguardar bienes digitales valiosos. A las clásicas huellas dactilares se les han unido los pliegues de la palma de la mano, las voces y los rostros, e incluso opciones menos comunes como la acústica del oído y las venas de los dedos, por citar algunos métodos de identificación biométrica. En definitiva, hay una amplia gama de datos biométricos que las máquinas pueden utilizar para identificar personas. Estas técnicas se basan en la singularidad física de cada individuo, pero no son infalibles. Los rasgos físicos pueden copiarse, pero también distorsionarse por una lesión, tal como argumenta Jirayupat. Eso deja abierta la posibilidad de que un impostor logre hacerse pasar por el usuario legítimo y que éste injustamente sea rechazado y considerado un impostor. Recientemente, el olor humano ha surgido como una nueva base sobre la que realizar la autentificación biométrica. En esta modalidad, se utiliza esencialmente la composición química única de cada persona para confirmar quién es. Una de las modalidades de composición química corporal para autentificación por el olor ha sido el gas integrado por el conjunto de compuestos químicos producidos por la piel del individuo. Sin embargo, esta vía tiene severas limitaciones porque la piel no produce una concentración de compuestos volátiles lo suficientemente alta como para que las máquinas la detecten. En cambio, el aliento humano, tal como Jirayupat y sus colegas han comprobado en el nuevo estudio, ofrece una concentración que es varios órdenes de magnitud mayor, suficiente para resultar utilizable. El equipo de Jirayupat comenzó analizando el aliento de personas para ver qué compuestos podrían utilizarse para la autentificación biométrica y descubrió que un total de 28 compuestos eran opciones viables. A partir de ahí, los investigadores desarrollaron un conjunto de sensores olfativos con 16 canales, cada uno de los cuales podía identificar una gama específica de compuestos. Una vez recolectados, los datos de los sensores se pasaron a un sistema de aprendizaje automático para analizar la composición del aliento de cada persona y desarrollar un perfil que sirviera para distinguir a un individuo de entre todos los demás. Al probar el sistema con muestras de aliento de 6 personas, los investigadores descubrieron que el sistema podía identificar a los individuos con una precisión media de 97,8%. Este alto nivel de precisión se mantuvo incluso cuando se aumentó el tamaño de la muestra a 20 personas. Jirayupat y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo sistema en la revista académica Chemical Communications.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Tánatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Cuando el diablo sea descubierto y suenen las trompetas del juicio final,
la llegada del apocalipsis, los siete jinetes de la libertad. Son 62 consecutivos y es la historia de la marca y triste realidad. De un pueblo humilde y sincero y la peor escoria de la humanidad.
La Cuba de Celia, papá, adelante ya no hay marcha atrás. Mi pueblo se pone de pie, luchemos con una hermandad.
La mayor escoria es mi dedicatoria y hablo alto, limpio y transparente para que se me entienda. Soy la trueno y juro que soy libre y a mi hija con el favor de Dios pude garantizarle un mejor futuro.
Que se levanten las personas en una mañana sin los deseos de escapar de las cosas que más aman. Mis lágrimas se derraman, no tengo por qué callar. Cuando tu pueblo te llama, tienes que representar. La fama no me define de la persona que soy. Y no hace falta decirlo, pero buena que estoy.
Siempre nos engañaron con palabras que el tiempo arrastró. Ellos son el pasado, nosotros presentes. Ya no tenemos miedo, somos tremenda banda. El pueblo ha dicho basta, ya que el pueblo es el que manda. En Cuba ya nadie se cree tu propaganda. Tu revolución hace rato que se quedó en tanda.
Goteras por la llovizna, en viviendas maltratadas. El progreso es un enigma, una movie bien pensada. Se manifiesta la asfixia, la injusticia vistiendo de Prada. El gobierno minimiza y muere de hambre la manada. Médicos en bicicleta, luciendo una bata usada. Tu revolución promete y al final no cumple nada. Aquellos niños ya hoy son hombres. Pasa el tiempo pasa. Por mi raza y por mi gente, estoy puesto.
¿Y cuál será la recompensa? Si la miseria cada día es más intensa, yeah. No voy a ser el que no vio. Sin bujico, parásito sin escrúpulo. Así como viven ustedes, también quiero vivir yo. Fui otro de esos tantos que no soportó. Esta canción, las ciegas en tus manos, ahora entrego mi misión. Aquí te tomo mano de obra y creación. Mi tierra necesita un cambio ahora, Lord. Ya basta de doctrina y desesperación. Soy sangre de mami, rebelde y cimarrón.
Mis deseos son cumplidos, el futuro elegido. El amor de Dios infinito, si luchamos siempre unidos. Nos caímos, nos crecimos y sin darnos por vencidos. Nos reprime, nos humilla, pero estamos bendecidos. Es historia, tantos símbolos en los libros que leímos. Hoy el velo se ha caído, Cuba, álzate, que hay motivos.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Vamos a seguir luchando por ello hasta algún día que Cuba sea libre, que podemos celebrar en nuestro país, que es un gran país, que yo tengo mucha fe. Viva Cuba Libre y ojalá que esta palabra se pueda decir muy pronto. Como persona, esto es lo que piensa Emilio Estefan.
Café Digital.
Actualmente, Google Drive es una herramienta de gran importancia para las personas que guardan sus archivos en la nube, pues esta plataforma permite organizar y compartir la información de manera sencilla. Con Drive, el usuario cuenta con 15 GB de almacenamiento gratis para guardar y administrar sus archivos. Sin embargo, esta capacidad es compartida con el espacio del correo de Gmail. No obstante, el servicio de Google es mucho más que un sistema para almacenar archivos porque también permite elevar la productividad de los usuarios al permitir crear o editar documentos gracias a servicios como Google Docs, Sheets y Slides. Editar documentos sin conexión a Internet. En caso de que el usuario carezca de conexión a Internet, este puede acudir a la extensión del navegador Chrome llamada Documentos de Google sin conexión. Gracias a esta herramienta, es posible acceder a documentos almacenados en la nube sin necesidad de tener Internet. Luego de instalar la extensión, es necesario ir a las opciones de configuración de Google Drive y seleccionar la función Crear, abrir y editar archivos más recientes de Google Docs, Sheets y Slides. Después de activar la opción, se debe elegir qué archivo se podrá editar en modo offline. Crear atajos para los archivos. Con la función Atajos de Drive, el usuario puede ubicar un documento en un sitio para así tenerlo a la mano cuando ingrese a la plataforma. Incluso, será posible renombrar, mover el archivo y el original no sufrirá esos cambios. La gran ventaja de este recurso es que esta acción no consumirá la capacidad de almacenamiento disponible. Para crear un atajo, se debe hacer clic derecho en el archivo o carpeta que se desea convertir en un atajo. Posteriormente, se debe elegir la opción Agregar acceso directo a Drive. Luego, habrá que seleccionar la ubicación del atajo y elegir la opción Agregar acceso directo. Convertir PDF y otros archivos de Drive a texto. Google Drive permite convertir todos los archivos que almacenen una copia editable con Google Docs, de modo que un PDF, hoja de cálculo, entre otros documentos, pueden ser convertidos a un formato de texto editable. Para ello, solo debe ir a la opción de configuración, icono de engranaje ubicado en la esquina superior izquierda, y luego seleccionar la función Convertir los archivos subidos. Organizar archivos por colores. Mediante este recurso, el usuario puede administrar bajo un sistema de colores todas las carpetas que ha creado en Google Drive. Para ello, solo se debe hacer clic derecho en cualquier carpeta y luego elegir la función Cambiar color. Gracias a esta funcionalidad, el usuario puede usar un código de colores para organizar y priorizar las carpetas que contienen información que tiene mayor prioridad que otras. Crear atajos a la barra de Chrome. Se pueden agregar enlaces a los marcadores de la barra de Google Chrome que pueden funcionar como atajos para la creación de un nuevo documento en Drive. Para ello, solo debe abrir en el navegador una pestaña con un nuevo documento de texto, hoja de cálculo o presentación. Posteriormente, debe ir a la barra de direcciones, seleccionar el enlace y arrastrarlo hacia la barra de marcadores del navegador. Una vez realizado este proceso, el usuario contará con un atajo que le permitirá crear un nuevo documento con tan solo un clic.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Un modelo de aprendizaje automático, una modalidad de la inteligencia artificial, ha diagnosticado infecciones de oído pediátricas con mayor precisión que los médicos humanos y lo han hecho un 30% más deprisa que ellos. El modelo, llamado OtoDX, tuvo una precisión del más del 95% en el diagnóstico de una infección de oído en un conjunto de 22 imágenes de prueba, en comparación con el 65% de precisión logrado por un grupo de médicos entre quienes habían otorrinolaringólogos, pediatras y doctores en medicina general y que revisaron las mismas imágenes. Cuando se probó en un conjunto de datos de más de 600 imágenes del oído interno, Otto DX tuvo una precisión diagnóstica de más del 80%, lo que representa un salto significativo sobre la precisión media de los médicos reportada en la literatura médica. El equipo del Dr. Matthew Krausen, otorrinolaringólogo e investigador en inteligencia artificial del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, Estados Unidos, detalla estas pruebas comparativas en la revista académica Otolaryngology Head and Neck Surgery. El modelo utiliza un tipo de aprendizaje automático denominado aprendizaje profundo y se preparó a partir de cientos de fotografías médicas de niños antes de ser operados en el citado hospital por infecciones de oído recurrentes o líquido en los oídos. Los resultados logrados por Otto DX constituyen un paso importante hacia el desarrollo de una herramienta de diagnóstico que algún día puede emplearse en las clínicas para ayudar a los médicos durante las evaluaciones de los pacientes. Una herramienta de diagnóstico basada en inteligencia artificial puede ofrecer a los médicos un modo de respaldar su diagnóstico o ayudarles a salir de dudas en casos difíciles. Las infecciones de oído son increíblemente comunes en los niños y, sin embargo, a menudo se diagnostican mal, lo que provoca retrasos en la atención o prescripciones innecesarias de antibióticos. Este modelo no sustituirá el criterio de los médicos, pero puede servir para complementar su experiencia y ayudarles a tener más confianza en sus decisiones de tratamiento.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Calendar.